Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Comunidad Autónoma de Cantabria, 17 de mayo de 2021. Estimados doctores, soy una mujer de 37 años, con estudios superiores en la Escuela de Periodismo, y mi vida actualmente carece de sentido, pues me ducho alrededor de 27 veces al día. No puedo evitarlo. Antes me duchaba una sola vez, por las mañanas, antes de ir a mi trabajo en la redacción de un periódico gratuito de tirada local. Pero últimamente me siento sucia y por mucho que me duche, no desaparece esta incómoda sensación de suciedad y de falta de frescor. Por favor, doctores, ¿qué creen ustedes que yo pueda hacer respecto a este problema? Siempre agradecida, se despide María Robledales.
Querida María Robledales, gracias por hacernos llegar tu carta a este nuestro consultorio radiofónico. Gracias también a todas las personas que nos escucháis, ya sea desde también la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como el resto de comunidades de España, también a Europa y a todo el planeta. Un saludo desde aquí Agorasol Radio, el consultorio radiofónico dirigido por la doctora Alba Josa y quien les habla, el doctor Zayus.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, doctora. Y también queremos presentar hoy al público que nos acompaña en el estudio, como cada tarde, hoy invitados a los estudiantes de oftalmología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Bienvenidos.
Gracias, bienvenidos. Con placer, gracias. Bien, pues ya hechas las presentaciones pertinentes, vamos a entrar en materia acerca de la carta que nos ha hecho llegar María Robledales desde Cantabria. Bien, María, estoy una vez más emocionado con tus palabras. Esa sinceridad, ese traslado de lo que es lo que era antiguamente la confesión católica, llevada ahora a un terreno secular, a un terreno laico, que es el ámbito de la terapia psicológica. Bien, evidentemente cualquier psicólogo te diría que sufres algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo.
Un TOC.
Sí, un TOC. Ahora, que está bastante de moda esta expresión. Pero debo decirte que yo no estaría de acuerdo con esta primera apreciación, pues es demasiado fácil y demasiado simple, y creo que es algo más profundo. Tu caso lo abordaría desde una perspectiva nuevamente zoológica. ¿Eh? Tenemos que darnos cuenta, los animales, que también somos nosotros animales, no debemos olvidarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un mamífero, doctora, querida María, también Robledales, me dirijo a ti y a todos los aquí presentes, y a todos los radioyentes, os preguntaría cuánto un mamífero, pues no sé, un perro, un gorila, o cualquier tipo de mamífero, marsupial, un camello, ¿cuántas veces se lavaría, se ducharía, no ya al día, sino a la semana, incluso al mes? Pues probablemente muy, 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 muy poco. Prácticamente accidentalmente. Accidentalmente el ciervo se acerca a beber a la orilla del río, ¿verdad, doctora? El ciervo, la cervatilla, pero no se introduce y se restriega con champús y detergentes. Eso no es, no es natural. Y cuando se abre el camino, se abre esa veda por la obsesión, que sabemos todos procede, en nuestra época moderna, procede de un tipo hipocondriaco, como fue Charles Baudelaire, obsesionado con el contagio, con la infección, siempre obsesionado con esto, que tenía que lavarse constantemente, desinfectarse. Y esto llevado hoy en nuestros días hasta un grado superior, desemboca en estos problemas, que, doctora, yo me gustaría preguntarle y, o por lo menos dialogar con usted sobre este tema, porque me parece muy interesante y me parece que lo que se olvida, lo que olvidamos, es que somos animales y que es contraproducente no solo ducharse 27 veces al día como hace nuestra consultante, sino que incluso una vez al día ducharse y darse detergentes y jabones es malo para la epidermis animal zoológica. Deberíamos dejar esos cultivos grasientos, porque lo que no deja de sorprenderme es como en nuestros días cualquier producto, si queremos que se venda bien, solo tenemos que ponerle el eslogan, el rótulo de natural. Natural. Y con eso parece que está todo dicho. Cuanto más natural es mejor. Pero luego, nosotros, en cuanto animales que somos, no seguimos nuestra verdadera naturaleza. La ocultamos con jabones, con perfumes, etcétera, porque reprimimos nuestra animalidad. Y quizá deberíamos dar rienda suelta a esos olores, a ese, a esa,
esa, ese instinto.
Ese instinto zoológico que puede ser falta. Falta de frescor, pero ¿qué significa falta de frescor? Quizá encontremos, si sacrificamos este frescor, quizá podamos encontrar unos placeres, unos deseos, una maravilla en esa mugre, en esa película que se forma, en esos, en ese instinto.
Capas sucesivas de mugre natural que llaman a ese instinto sexual que también está apuntalando nuestro querido doctor como nos tiene acostumbrados. No yerra en ninguna de sus palabras, o por decirlo claramente, tiene usted toda la razón. Ya no es una cuestión solo del el conjunto de cortinas, ¿no? O de suaves gasas que nos ponemos sobre la piel y que eliminan aquello que es básico, ¿no? En nuestra sexualidad y en nuestras sexualidades, que es el instinto entendido como algo orgánico, como algo que emana de dentro. Y esa capacidad la hemos deteriorado al ponerle no solamente sucesivas capas de suavizante oloroso, sino también por el tipo de alimentación que tenemos y los estilos de vida cotidiano. No es lo mismo sudar ese impulso sexual que surge justo antes de la caza, que el olor a alcohol que emana de nuestro sudor la mañana siguiente de creer que nos hemos ido de caza. Esto, nos lleva, como bien les decía, a un concepto que me parece fundamental, que es el del instinto sexual, ¿no? Donde siempre se mezclan dos fines, que es el próximo y otro que es el lejano, ¿no? La diferencia entre el objeto o lo objetivo, o la diferencia entre aquello que me hace sentirme bien conmigo mismo o aquello que tiene que ver con la descendencia. E introduzco esta idea porque me parece fundamental para explicar la manía en la que usted se ha enredado. Quizás debería empezar por la solución, ¿no? Yo creo que la solución a su problema, querida consultante, es que se lama, que se chupe la piel con su lengua, que deje de sentir cada uno de sus papilas gustativas enredarse, no solo con el vello de su piel, sino con esas pequeñas cráteres que tiene nuestra epidermis. Juegue a limpiarse toda esa suciedad. Deja que su lengua arrastre los malos olores. Esto cumple un doble objetivo. Por un lado, le permite recuperar aquello que planteaba el doctor, de que sea su propio olor corporal lo que invada el entorno, y con esto atraerá al otro, al macho, cumpliendo esa función, ¿no? Esa segunda función que decía del instinto sexual, pero sobre todo algo que es fundamental para que usted se sienta bien y se sienta bien consigo misma, que es automasturbarse. Automasturbarse. Y no con los dedos, compañera, con la lengua. Con la lengua como un elemento fundamental con el que podemos volver a reencontrarnos con nosotros mismas y saborear el placer, no solamente a través de la fricción con la piel, sino con la cantidad de nuevos sabores que van a entrar en mi garganta. Quería consultar... a un autor que me parece también fundamental para un segundo elemento que tenemos que introducir en esta intervención, que incorpora también las claves que apuntaba el doctor, y que es el del desnudismo, ¿no? Otra segunda gran solución es que usted deje de portar ropa, que es un elemento que además incrementa la suciedad, que tiene, es una capa de mierda más, no tiene ninguna función básica para la supervivencia, sino todo lo contrario, cumple una norma social y por tanto cabe ser aniquilada o cabe ser desmontada, cambiada por otra. Y por recuperar las palabras del sabio Máximo Fabre, el desnudismo como solución anula la emoción de la vergüenza corporal, aleja los deseos eróticos de la curiosidad, localizada en los órganos genitales y en los pelos púbicos y en el pecho de la mujer, y favorece el placer visual de la plástica en movimiento. Yo creo que con estas dos magníficas soluciones resolveremos varios de sus problemas. Por un lado, la necesidad que parece que siente usted de sentirse joven y fresca todo el rato, y otra que le puede venir a posteriori o que de alguna manera está relacionada ahí, que es pues las dificultades de relación social que usted tiene fruto de sentirse avergonzada, y que gracias a la técnica de desnudismo combinada con la de lengüetazo profundo podamos resolver definitivamente.
Sí, bien, y si con estos consejos de siempre expertos psicoterapeutas usted no consigue solucionar su problema, pues suicídese.
Gracias.
Siguiente consulta.
Infinito, 16 de mayo de 2021. Estimados doctores, hace tiempo que quiero escribirles para compartir una afición que muchas amistades consideran un problema. El tema es que cada vez que salgo de casa para cambiar de barrio, no puedo volver sin traer en una bolsa de plástico tres objetos encontrados en la calle. Estos objetos no pueden ser robados, ni los de la oficina o la casa de alguna persona. Tienen que ser cosas que encuentre por la calle. No es que vaya mirando todo el rato al suelo o que exista una norma de coger solo cosas valiosas o curiosas. Para nada. Pueden ser colillas, excrementos, restos de chicle, así como monedas, ropa, maletines. Mi instinto decide por mí. He llegado al acuerdo de no acumular objetos durante más de una semana. Pero acabo de echarme una novia nueva y no quiero que piense de mí que soy un tipo raro. Gracias de antemano. Zacarías Mart Benítez.
Ay, Zacarías, Zacarías, qué ingenuas somos a veces las personas. Qué tremenda afición a creernos literalmente lo que leemos en cualquier parte, ¿no? Y no solamente en las noticias. Qué manía, y esto sí que es una manía, de la cual se habla poco o no se lleva al ámbito de lo psicopatológico, sino que se queda en el mundo de lo social, cuando hay cosas que son mucho más naturales que se lleva a lo psicopatológico y no se dejan, no las dejamos salir de ahí. Qué profunda manía tenemos a considerar que el amor es algo que tiene una lectura única, ¿no? Y que tiene que ajustarse a unas expectativas de deseabilidad, cuando el amor, querido Zacarías, el amor que tú sientes por esta que parece ser tu nueva novia, será un camino lleno de luchas y dificultades, pero sobre todo es un camino para la libertad, o es el espacio que tú tienes junto a ella para crear un mundo nuevo. Como polos diferentes que sois, el amor os da la posibilidad de poneros en movimiento e incluso diversificar, hacer crecer, construir esto que algunos de tus compañeros llaman enfermedad. Quizás a lo que no estén acostumbrados es a que tú no seas una persona de un único amor, sino que seas una persona poliamorosa. Porque claro, para que la chispa se mantenga, habrá que incorporar objetos nuevos. Porque la chispa no nace de la nada. El fuego fue inventado por la naturaleza antes que por el hombre. Pero cuando el hombre quiso hacer lo suyo, supo que solo con el sílex, entre otras cosas, podría generar ese fuego. Por tanto, es el encuentro de los objetos lo que mantiene viva la llama del amor. Y tú, como persona poliamorosa, buscas, o más bien encuentras objetos en cualquier parte. Y ese amor es aquello que te dará, será más que nosotros, o que el sabio consejo de estos ancianos doctores, será aquello que te dé algo nuevo, una nueva visión o una nueva manera de entender, quién sabe, a lo mejor tu arte, ¿no? Y bueno, sobre todo entender que el amor nunca se plantea como la absorción de las personas. Todo lo contrario.
Sí, efectivamente, doctora. Muchas gracias por sus palabras una vez más. El caso de Zacarías y este análisis suyo y este primer acercamiento bastante profundo, en donde finalmente el amor cumple una función regulativa que no reguladora, más bien reguladora físico-térmicamente, ya que también ha introducido el concepto o la categoría del fuego. Esta no es, por tanto, un acercamiento, como digo, normativo desde el punto de vista social, sociológico o político. Si se examinan las principales pasiones a las que está sujeta la especie humana, y en concreto el individuo, tales como por ejemplo el gusto por el poder o por el dinero, siempre se hallará en el horizonte del deseo, en efecto, un objeto ausente. Y es este objeto ausente el que nuestro amigo Zacarías, que nos escribe hoy, es el que ese objeto ausente él está constantemente buscando. Y para decirlo de otro modo, tenemos que darnos cuenta cómo esa homeostasis o esa ley de vasos comunicantes que rige la psicología individual, donde cuando desaparece, ¿verdad?, una manía o una afición un tanto irracional y demencial, cuando aparece, enseguida otra viene a ocupar su puesto, a llenar ese vacío, de manera que se mantenga, dijéramos, en un equilibrio en el desequilibrio, para que ese desequilibrio de manías tenga su propio equilibrio. Es decir, que todas las personas en estas obsesiones, estos sueños, estas pasiones, estas vidas paralelas que llevamos a cabo, cuando son compartidas con el otro, salimos del ámbito individual y entramos, doctora, en el ámbito de lo político, de lo social. Pero ¿cómo se relacionan estas dos esferas? Usted, que es especialista, doctora, en estos ámbitos, podría quizá, de una manera magnífica, de una manera especulativamente ¿verdad?, fascinadora, como siempre nos tiene acostumbrado, va a revelar por fin, cómo no, va a revelar, estoy seguro, el punto, la esencia de esta cuestión, ¿verdad, doctora? Yo creo, estoy convencido de ello.
Sí, sí, sí. La verdad es que, gracias, querido público, creo que hay una teoría fundamental para poder acercarnos quizás vagamente a lo que nos estamos encontrando con esta en este caso. Yo quería plantear hoy aquí la teoría del quitar-poner, que desarrolló magníficamente el teólogo Marc Levy hace poco menos de 20-30 años, cuando después, bueno, ya casi en su lecho de muerte, empezó a reflexionar sobre las derivas de la sociedad del consumo en la que nos encontramos. La teoría del quitar-poner nos plantea algo muy, muy fácil de entender para todos nosotros, que es estamos en una sociedad en la que se pone y se quita al mismo tiempo. Allá donde nos hablan de desarrollo, allá donde nos hablan de crecimiento lineal, allá donde nos hablan de desarrollo sostenible o escalonado en el tiempo, incluso allí donde nos hablan de la crisis final, ¿no?, de la gran hecatombe, en todo momento de lo que se nos está hablando es de un equilibrio, un magnífico equilibrio que permite sostener esta estructura o esta sociedad en la que estamos, que es la del quitar-poner. Allá donde usted pone alguien, algo, otra persona te lo está quitando. Esto no se produce de manera sistemática en todos los campos. De
sí,
hecho,
efectivamente, doctora, por eso aun la aparente confusión o caos que se vive, este caos o confusión es solo aparente, hay un verdadero equilibrio, una verdadera armonía universal.
Raramente se quita mucho dinero y se pone muchos desechos, ¿no? Que sería el producto del dinero, el resultado del dinero es el desecho, es la basura, es aquello que cae sobre la calle, aquello que deja de pertenecer a alguien y se convierte en público cuando antes buscaba propietario. Esto no ha dejado de suceder. Nos encontramos, como decía, un equilibrio quitar-poner que es que hace que se vuelva al objetivo inicial y esos objetos ubicados en la calle busquen constantemente a alguien. Y ahí está usted, querido consultante.
Efectivamente, doctora. Por eso, de acuerdo con esta teoría, una teoría comprobada en la praxis científica que nos ocupa, explica el porqué. De hecho, es inminente que millones y millones y millones de personas y miles de millones de personas van a invadir el primer mundo, van a invadir Occidente para que esta armonía universal sea efectiva. Occidente, Europa, Estados Unidos, va a ser invadido, vamos a ser invadidos por millones y millones y miles de millones de personas inmigrantes, de personas desarrapadas, de personas con pocos medios económicos. Nos van a invadir para crear ese equilibrio,
homeostasis, esa necesidad vital, que es aquella única y exclusivamente que orienta todas nuestras acciones, que es la necesidad de recuperar el equilibrio constantemente. Más allá de todas estas teorías sociológicas, que no por ello tienen menos razón, existe otra posibilidad a la que usted puede entregarse, y es la necesidad también que tenemos constantemente los humanos de sobrevivirnos a nosotros mismos, ¿no? Es ir más allá de nosotros. Quizás esta sea la respuesta a la pregunta fundamental, que es ¿por qué siguen naciendo humanos? ¿No? Nadie lo comprende. El mundo está de nuevo en un tremendo desequilibrio y los sujetos y las sujetas humanos siguen generando menores, como si eso fuera la solución a revertir el desastre, ¿no? Revertir el desequilibrio. Todo lo contrario. Por tanto, y esto ya lo han empezado a experimentar algunas personas, el objeto, aquello denominado como cosa, como nada, como posibilidad de sobrevivirnos, sobreescribirnos a nosotros mismos, habitar un mundo que salga o que vaya más allá de nosotros, es algo que planteamos desde aquí como posibilidad infinita para dejar de generar más humanos.
Sí, efectivamente. Que sean lo que sean los humanos, que siguen siendo una interrogación, puesto que no sabemos muy bien, ¿verdad, doctora?, qué es aquello que nos une a todos realmente. No podemos saber si los neandertales efectivamente eran humanos en el mismo sentido que lo decimos de nosotros. ¿Qué es aquello común a todos los humanos? Esto lo dejaremos para una próxima tarde, para un próximo análisis más en profundidad, para que podamos penetrar, abordar y tener en cuenta todas las particularidades y todas las variantes y posibilidades de lo que es el concepto humano, porque ya sabemos que cuál es el proyecto Gran Simio, doctora, ¿no? Es el ¿por qué no los gorilas y los chimpancés? ¿Por qué no se amplía el concepto humano? Y también, ¿por qué no también se les concede la categoría de humano? Puesto que esto es algo completamente convencional, político y de tipo... porque ¿de dónde procede? ¿Dónde procede una vez más el derecho? ¿De dónde procede el derecho y la naturaleza?
¿Usted se está apropiando del derecho natural en este momento? ¿Otra vez está poniendo la categoría humano por encima de todas las muchísimas posibilidades aún por descubrir que nos ofrece la naturaleza?
Disculpe, doctora.
¿Y por qué nosotros no nos denominamos a nosotros mismos monos? ¿O acaso usted no es un mono, querido doctor?
Efectivamente, doctora. Yo, como mi propio nombre indica, doctor Zayus, pues soy un gran mono, un mono sabio.
¿Usted, querido doctor, cree que es inferior a nuestro público radioyente? ¿Usted cree que está por debajo del resto de las personas que le acompañamos? Usted, como todos nosotros, es un mono.
Efectivamente, doctora, pero la cuestión que usted ha nombrado de pasada, la gran estafa sociopolítica de nuestra era, que ya tiene una larga tradición a sus espaldas, es aquello que llamamos derecho natural. Pero es que esto es una contradicción en los términos. Es que el derecho, las leyes, no pueden ser naturales, no crecen. No crecen de los nísperos, no crecen de los robles, no crecen de los árboles, ni brotan como las flores, las leyes no son naturales. El derecho, la fuente de derecho tiene que ser otra, y no es otra que la conveniencia, la fuerza, la asamblea de ciudadanos.
Lo que dos personas puedan hacer por sí solas en ese determinado momento. Todo lo demás son derechos inventados. ¿Con qué derecho se apropia usted del entorno para construir algo que se ha venido a llamar civilización, cuando es contra natura?
La ley del más fuerte, doctora. Por eso es, y como decía antes, es necesario. Es necesario, y históricamente se va a proceder a ello, de que miles de millones de indocumentados y de personas sin papeles invadan, literalmente nos invadan y ocupen lo que es suyo, no por derecho natural, sino por derecho de la fuerza que de la necesidad del hambre en el estómago, ¿no? Que es la verdadera fuente del derecho, ¿no?
Y si con esto.
Siguiente consulta. Yes.
Paciencia, 19 de mayo de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico. Mi nombre es Carla y soy adicta al tabaco. Todo empezó con el típico cigarro de los fines de semana y al final se ha acabado convirtiendo en 10 diarios. Pero este no es el problema. El problema es que por cada intento para dejar de fumar he adquirido una manía nueva y ahora, antes de encender el pitillo, le doy 3 golpes en la mesa, después lo giro 90 grados y por último huelo la boquilla antes de llevármelo a la boca. ¿Existe alguna solución a todo esto? Estoy pensando dejar de fumar este verano y no quiero acabar cogiendo una nueva manía. Gracias por adelantado. Carla. Félix.
Querida Carla Félix, querida amiga, radio oyente, que tienes la suerte de confiar en nuestro consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Bien, querida Carla, gracias a ti, como te digo, por tu carta. Efectivamente, el problema del tabaquismo, la solución que te habrán propuesto habitualmente tu médico de familia, etcétera, es que fueses a la unidad de tabaquismo de tu zona o algún tipo de pastilla neutralizadora o de píldora mágica ansiolítica. Esto no conduce a nada, ¿eh? No conduce a nada y no soluciona nada tampoco. Sin embargo, tu caso es especialmente revelador, como ahora podremos tener ocasión de abordar, ocasión de seleccionar cada parte, cada porción de tu caso, de tu problema, puesto que analizar no significa otra cosa que dividir, que partir, que desmembrar para poder ver las distintas partes, las distintas porciones, distintas parcelas de algo para ver sus interconexiones y si fuese el caso, pues sus relaciones de causa-efecto. Bien, tu problema es que ha pasado a una dimensión, a a una dimensión que está presente en todo el tabaquismo, ¿eh? Y ahora voy a explicar por qué. Y esa es una dimensión mágico supersticiosa. Se podría llamar mágico supersticiosa para entendernos y decirlo así brevemente. ¿Por qué? En primer lugar, si nos damos cuenta, los ciegos, es muy difícil ver o conocer, haber visto alguna vez a un ciego de nacimiento fumando. Es muy difícil, casi yo diría imposible. Puesto que es algo visual, se aprende a fumar de forma visual. Vemos lo que nos atrae es esa expeler el humo, ¿no? Es ver, y aquí entra la conexión con lo mitológico. Expeler como un fuego, un humo por la boca, simbólicamente y a nivel del inconsciente nos remite y nos pone en contacto y nos identifica de alguna manera oníricamente a nosotros mismos con un dragón mitológico y milenario. Eso es algo que entra dentro de lo del campo, del ámbito de lo maravilloso. Y esto es muy difícil de combatir. Esto no se combate con pastillas antitabaquistas. Esto es ese poder que tiene el individuo fumador a un nivel psicoanalítico, ese poder de ser un dragón milenario que espele fuego por su boca, es muy muy difícil. En tu caso, esta gestación inconsciente ha aflorado por... ha escapado por alguna de sus costuras, se ha roto y ha salido un poco de esa superstición, puesto que esa manía nueva que usted dice, que al encender el pitillo, y leo explícitamente su carta, al encender el pitillo le da 3 golpes a la mesa, después gira 90 grados y por último dice usted que huele la boquilla antes de llevarse a la boca, esta serie de rituales, de acuerdo con los experimentos de Skinner acerca de los experimentos que hizo con la paloma sobre la superstición, cuando la paloma va a comer el alpiste del pebetero, del pesebre, y el ala le roza con una reja de la jaula y encuentra la comida, ya a partir de ahí ella siempre antes de ir a comer roza con el ala a la reja para encontrarse, y ese según Skinner es el acto supersticioso, pero esto no está demostrado.
Hombre, está demostrado porque forma parte de la base de todas las manías y las locuras que cada vez más están presentes. ¿Cómo no vamos a ser maniáticos, querido doctor, si no sabemos por dónde nos vienen las hostias?
Pero,
si no sabemos,
doctora, entonces sería
dónde
una
se encuentra
entonces,
eso que se ha venido a llamar oportunidades. Si parece que tengo que estar moviendo todos los hilos, o como también se dice, tocando todas las puertas, porque nunca se sabe cuándo va a caer algo. ¿Acaso esta expresión no le parece similar a la que podría haber pensado la paloma en la jaula en la que le metió Skinner? ¿Acaso no cree que aquí nos encontramos con un problema mayor, que es el del erotismo en el ser humano?
Ahí es donde quería ir yo, porque efectivamente, si nosotros, si alguien, siempre que se va a masturbar, antes echa abundante en la mano, masturba todo, en la mano operativa de la masturbación, se echa abundante
se echa
abundante gel o abundante gel lubricante,
sí, no,
o vaselina
gel
líquida.
Gel hidroalcohólico no lo utilicen,
no,
para sus perversiones,
bueno,
genitales.
Pero el que use esto, si antes siempre hace esta acción antes de la masturbación, ¿qué diremos? Que es una superstición.
Que es un maniático.
Que es una superstición, ¿por qué? Porque si es una creencia supersticiosa, que si no se echa en la mano, se aplica en la mano el gel.
Que papá Skinner le ha dicho que para hacerse bien una paja tiene que comprar un producto en la farmacia que le permita friccionar mejor
Pero esto no es
su polla, porque siente la incapacidad de establecer relaciones con otras personas o buscarse un líquido en su
pero
en
esto
sus
no es
propios genitales.
Pero esto no es superstición.
No, esto se llama manía. Y las manías, como usted y yo sabemos... Diga, doctor.
Es reflejo, nada
en la lengua.
Es reflejo condicionado.
Claro, es lo que le estoy diciendo.
Es reflejo condicionado. Es lo que le pasa a nuestra amiga Carla, que nos escribe, diciendo del tabaquismo y de los rituales previos al encender el pitillo.
Hemos identificado un primer problema.
No hay una superstición aquí.
No,
es decir, lo que creamos superstición es creencia científica, práctica. Por tanto, el individuo que fuma no solo se cree un dragón. Él es un dragón. Él es un auténtico dragón. Es un verdadero dragón.
Sí, sí. Es lo que decía... Que los locos y los maniáticos se multiplican y están por todas partes. Así como el erotismo que está presente en cada uno de nuestros poros y creemos que solo tiene que ver con actos puntuales que desarrollamos en sitios muy, muy concretos. Y todo lo contrario, queridos radioyentes. El erotismo, en su definición, incorpora dos elementos que son consustanciales, que es la necesidad del placer y la necesidad de la evasión, de la huida. Por la insoportable levedad o la insoportabilidad de mantener el placer durante un tiempo demasiado prolongado. Y fíjense que incorporo algunos determinantes, ¿no? Algunas palabras dentro de mi frase, porque nadie puede afirmar con rotundidad cuánto es el tiempo que se puede mantener algo que nos genera placer. Efectivamente, hasta que te mueres, ¿no? Ese día finaliza, acaba todo. Pero yo querría preguntarle a usted, una vez identificado el agente causal, que es Skinner, debemos, como y con él ya no podemos abordar nada porque está muerto, bueno, falleció hace ya muchísimos años. Yo creo que es importante indagar en aquello que hace que usted, como un bebé, se lleve algo a la boca, ¿no? Incorpore un objeto para satisfacer algo, bueno, que le devuelvo en clave de pregunta. Quizás usted, querida Carla, siente tristeza últimamente. O lo que le acompaña por las mañanas es una especie de congoja o ansiedad que se le queda trabada en la garganta. O es un cansancio generalizado que no le permite, ¿no? Hacer más ejercicio físico que el de entrenarse en el tabaco o en quitarse del tabaco.
Sí, doctora, yo respecto al erotismo... De la cuestión, quisiera preguntarle, hacerle a usted, doctora Albajosa, una pregunta directa y clara. La famosa teoría del sustituto del cigarrillo, del sustituto del chupete, o también se suele decir que si está el famoso adagio, ¿no? Que dice si fuma, chupa, ¿no? Es decir, la conexión entre la felación y la succión del cigarrillo. Tenemos que recordar, es importante en este punto, cómo la palabra felicidad tiene la misma raíz etimológica que felatio, que la felación, que el acto de mamar también del bebé, también tienen esa raíz. Y está en conexión con el término felicidad. La felicidad también del bebé que succiona. El lactante, ¿no? El lactante, todos pertenecen a esa familia semántica de la felicidad. Y quizá el fumador lo que quiere es acceder también a esa felicidad. Y no solo acceder, sino que lo logra efectivamente.
Sí, mire, los últimos estudios de la doctora Holloway sobre la Bueno, la importancia de la succión como en los seres humanos, como último estímulo, ¿no?, de los que se pierden. Sabemos que está el reflejo del moro y entre estos reflejos que permanecen durante un tiempo en los sujetos humanos está el de la succión. Por tanto, es objeto de estudio todos los años. Como le decía la doctora Holloway, hablaba de tres funciones básicas o tres aspectos básicos que son los que buscan las personas a la hora de succionar. El primero de ellos es reparar. Reparar es arreglar una situación como algo que está roto o que no termina de cumplir su función, que no está preparado para lo que se le pide en ese momento. La otra gran función es prevenir. Es decir, solucionar algunas de las posibles situaciones de conflicto que se le pueden plantear a la persona. Una de ellas es la reparación y la otra sería la tercera función, que es la de satisfacer, ¿no? Cubrir una necesidad que se está produciendo en ese momento. Por tanto, reparar, prevenir y satisfacer son tres verbos de acción que tenemos que tener presentes a la hora de hablar de cualquier acto de succión, sea en el contexto en el que sea o con los objetos que sean. No podemos, por tanto, sustituir uno por otro, porque el motivo por el cual nos acercamos son múltiples, todos los problemas, todas las psicopatoconductas son multicausales, pero claramente no podemos sustituir un chupete por un cigarro porque cumplen funciones diferentes. El chupete previene o satisface, pero el tabaco tiene que ver más con la función de reparar y satisfacer, ¿no?, que la de prevenir futuros monos. Monos no, monos, sí, efectivamente.
Monos o modus operandi.
Sí, pero quiero volver a mi teoría del pecado original, que tiene que ver mucho con la succión también y con todo esto que estamos hablando. El único motivo que se me ocurre en este momento que hace que usted desarrolle múltiples manías o adicciones es el sentimiento o la experimentación de un sentimiento de culpa o de haber pecado. Esa es la primera pregunta que usted tiene que responder o que nuestra querida radio oyente tiene que responder. ¿Qué ese pecado puede venir, puede ser procedente del hastío, de la desesperanza? Esta es otra, pero como decía, es una otra pregunta que dejamos ahora mismo aparcada, la dejamos ahí un lado de la mesa para luego quizás rescatarla, pero piensa en el pecado.
Carla es una sufridora, una mujer
pecadora.
Una pecadora, pero el pecado trae el dolor, la angustia, el sufrimiento.
¿Y por qué es una pecadora? ¿Por qué es una pecadora? Porque ha puesto a su servicio el acto de la succión. Lo ha reducido solo a una de sus posibilidades, que es el placer de sí, para sí misma. Y eso la convierte en pecadora. En pecadora original, es el primer pecado. Pensar en una misma.
Sí, porque el primer impulso del bebé recién nacido es la succión. El primer impulso es ir a succionar.
Es la famosa herencia de Eva, ¿no?, con la que tanto nos han castigado. ¿Qué genera, ¿no?, qué expresión visible genera este malestar,
como,
estos
como
dolores?
El bebé es el culpable, culpabiliza a la madre, ¿eh? Como él es el culpable, hay una, doctora, efectivamente, hay una transferencia de culpa del verdadero culpable, que es el chupador, al objeto chupado, que es la madre, la madre Eva, la primera madre, pero que ella en realidad es inocente, pero que la humanidad la ha transferido a ella la culpa, ¿no?
Claro. Efectivamente. Claro, por eso el 76,5% de las mujeres que han tenido hijos vuelven a fumar al año de haber parido. Ahí encontramos en esos datos objetivos que parece que tanto les gustan a ustedes. Como todas las personas es que estamos aquí, sabemos que esto de la Biblia es un invento. Lo que en verdad usted está expresando es una mentalidad, como decíamos antes, simiesca, o para el público más analfabeto, degenerada. Pero si nos paramos a pensar en el conducto de en ese conjunto, ¿no?, de rituales que usted ha desarrollado, lo que usted está haciendo es regresar, comportarse como un mono. ¿Qué es lo que hacen los monos? Tener mucho más claro que la exploración y el contacto con los objetos es la base de todas las relaciones. No se llevan las cosas directamente a la boca, que es lo que hacen los humanos, víctimas y del capitalismo y del consumismo. No, no. Usted cada vez es más mona.
Efectivamente. Esperamos que haber ayudado a su problema a resolverlo.
Hasta la vista.
Siguiente consulta.
Cadalso de los Vidrios, 18 de mayo de 2021. Admirados doctores del consultorio, les escribo debido a un problema de carácter existencial. El caso es que no sé por qué razón la vida me ha tratado mal. A partir de cierta edad comenzaron a salirme pelos de la nariz y de las orejas. Después llegaron las hemorroides y el Parkinson. Y, por si esto fuera poco, no encuentro ninguna razón de fundamento para sonreír ni para felicitar las Navidades a nadie. En pocas palabras, odio a la humanidad. Pero aparte de esto, y por lo demás, me considero una persona extrovertida, abierta y feliz, amigo de mis amigos y siempre dispuesto al jolgorio y la sana francachela. ¿Qué piensan ustedes, doctores, de esta situación vital que padezco? Gracias de antemano por su atención. Juan Pedro Oliveira.
Estimado Juan Pedro, muchísimas gracias por hacernos llegar tu carta, sobre todo porque siendo un tipo normal, resulta sorprendente que hayas considerado que esto que te pasa es lo suficientemente especial como para hacernos llegar tu consulta. Por otro lado, no quiero dejar de expresarte mi gratitud por dejar tu destino en nuestras manos, que finalmente no solamente estos dos humildes doctores, sino el equipo de profesionales que les acompañan como expertos en estas materias, dilucidemos o distingamos qué es una conducta normal y qué es una conducta psicopatológica. Para el caso que nos plantea Juan Pedro, no tengo mucho más que decir, salvo que vayas a tu médico de cabecera y que te hagas alguna revisión. Intuyo que por tu edad puedes estar teniendo, y no quiero con esto alarmarte, un principio de Alzheimer. Si no es así, es decir, si no tienes herencia familiar, lo único que te pasa es lo mismo que le pasa a todo el mundo, y es que en verdad nuestras vidas son tremendamente aburridas. Y lo suficientemente monótonas como para considerar que aquellos síntomas que nos produce el hastío y la desesperanza sean problemas mayores.
Sí, gracias, doctora Orbajosa, por sus palabras. Agradecer también en mi caso a Juan Pedro Oliveira, que nos escribe desde Cadalso de los Vidrios, y darnos cuenta que el problema que nos plantea es más profundo y llega a a un ámbito en el que pocas mentes han logrado alcanzar, han logrado explorar estas profundidades. Bien, una vez más, la psicología, como decía anteriormente en este mismo programa, se ocupa de los individuos pues particulares, en teoría indivisos, que no pueden desmembrarse más. Sin embargo, ante este problema de la no desmembración, nosotros tenemos que debemos, para poder resolver el problema, debemos hacer un esfuerzo y descuartizar a la mente del individuo. La mente del individuo es un conglomerado, en contra. Si tomamos, por ejemplo, doctora, el ejemplo del paralelismo con el software informático, la mente como un ordenador, la mente como un programa informático, nos daremos cuenta de que esta metáfora es de muy cortos vuelos, no alcanza tanto como se cree hoy en día con la inteligencia artificial, puesto que un ordenador no puede realizar una operación y la contraria al mismo tiempo. Es decir, el ordenador solo puede activarse con el 1 y desactivarse con el 0. No puede gestionar una orden que contradictoria, una orden que sea 0 y 1. Tiene que ser del tipo 0 o 1. Lógicamente, una disyunción excluyente. Sin embargo, como vemos, nuestro amigo Juan Pedro Oliveira, por un lado, afirma y confiesa odiar a la humanidad, y al mismo tiempo, y sin que haya contradicción en ello, y esto es lo interesante de la mente humana, si es que algo así como la mente existe, que es otra cosa que habría que discutir aquí largo y tendido, ¿verdad, doctora? A la vez que odia a la humanidad y que no encuentra razones ni para sonreír ni felicitar a nadie, al mismo tiempo es una persona extrovertida, una persona feliz, abierta.
Yo quiero hablar.
Amiga del jolgorio, amiga. Y creo que el quid de la cuestión, la esencia de este problema, de esta cuestión, es la sana francachela. Porque él subraya esto, él subraya que él es amigo de la sana francachela. No es una francachela, no es una fiesta depravada, podrida, repugnante, repulsiva, de vicio y moralidad. No, es virtud, es virtuoso. Él odia a la humanidad, pero debido a su virtud. Dijéramos que es una persona estoica.
Yo quería hablar justo de esto, pero justo al mismo tiempo se me ha olvidado al escuchar sus sabias palabras, querido doctor. Hablábamos de la francachela, hablábamos de un elemento que creo es fundamental para entender por qué en tantas ocasiones nos sentimos hastiados o sentimos que ya no tenemos capacidad para sonreír. Todo esto tiene que ver con un concepto con el que estáis.
La culpa es la orgía inmoral, la orgía del vicio.
Volvemos al pecado de la carne y volvemos a...
La orgía desemboca en sufrimiento, en angustia, en pecado, y desemboca en suicidio.
Doctor, lo importante de la orgía, así como del resto de cosas, es la motivación. Pueden existir simultáneamente más de 20 orgías en un distrito. Pero si no existe motivación, no habrá ni participación ni asistencia. Por tanto, hablar y intentar entender qué es la motivación es fundamental para poder dirigir las conductas de los otros. Y usted, querido consultante, lo que tiene es un problema de motivación, porque... ¿Qué es la motivación si no ese drive, ese coche conductor que nos dirige, que nos conduce a los lugares más deseados, ¿no? El coche, el hecho de ser conductor dentro de esta civilización hiperdesarrollada que no se entiende a sí misma, sino es desde el concepto de motor, ¿no? De motor de cambio, de objetos motorizados.
Y cada vez más veloces.
Tanto es así que cuando lo juntamos con la idea de deseo y de erótica, la imposición de la velocidad sobre los deseos también está presente. Mis deseos son, y tengo derecho a que así sean, variables y cambiantes.
Sí, pero ¿qué respuesta? Porque esos deseos forman parte de una estrategia del individuo para defenderse del absurdo de la existencia. Y escúcheme bien qué
pero
significa
es que
esto.
No es una fiesta de los deseos,
y hay tres,
doctor.
Y hay tres estrategias.
Muy equivocados. Es que creemos que vivimos en el mercadillo de los deseos, donde los deseos se compran, se venden o se intercambian. O la fiesta de los deseos, donde yo puedo consumir deseos como quien chupa botellas al final de una fiesta. Esto, ustedes... ¿Cómo creen que se construyen las cosas? Con esfuerzo.
Pero,
con convicción y con esfuerzo.
Sí, pero ese esfuerzo pertenece a esas tres estrategias de que el individuo o la individua o el individue para afrontar ese absurdo existencial. Y esas tres estrategias, esas tres respuestas, doctora, son: una, la orgía. Dos, el individuo o la individua revolucionaria. La revolucionaria, ¿eh? Que tenemos su ejemplo, la individua revolucionaria. Bueno, ahora hablaré del ejemplo.
Volvemos.
Y la tercera, el hombre ascético, el sacerdote, el asceta.
Volvemos por orgía igual a reparación, revolución igual a prevenir futuras dictaduras.
Y la
satisfacción.
Y cada uno tiene su ejemplo, tiene su icono ejemplar. Por ejemplo, la orgía, pues a Don Juan, a la ninfómana, a Casanova, etc.
Está un poco desactualizado, querido doctor.
Lady Godiva, etcétera. Y tal. Y luego la revolucionario, pues Che Guevara, Rosa de Luxemburgo, etcétera, etcétera. Y luego el asceta, el sacerdocio, es la tercera respuesta. La tercera respuesta, bueno, pues tenemos a Buda, tenemos a. A veces, esto cuando el problema cuando viene, cuando estas tres respuestas se cortocircuitan y se confunden y se mezclan unas
pero
con
es que,
otras.
Querido doctor, el ser humano sigue pensando que está en manos de sí mismo y se olvidó que fue creado por Skinner, como comentábamos en el anterior caso. Por tanto, si es la libertad aquello que configura nuestro destino, ponga tres cartas sobre la mesa y dele la vuelta a una, a ver qué sale. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. De hoy, la leyenda del fantasma devorador de virginidades.
¿Cómo te atreves a venir aquí?
Don Arturo, necesito el dinero que me prometió.
No hiciste lo que te mandé. Hugo de Medina tendría que estar muerto, muerto, muerto.
Tenemos que salir de la ciudad antes de que Hugo de Medina nos encuentre.
Mañana, en el lugar de siempre. Y ahora largo de aquí. ¡Fuera!
¡Qué locura hiciste, Arturo! ¿Ibas a matar a Hugo?
Lo reté a duelo para salvar tu honra. Para salvar tu honra. Tu honra.
tu honra.
Pero me venció.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.